El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos. Se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. Pensaba en cuántas veces y cuántas personas hay que no están contentas con su vida, ¿no? Y que les gustaría tener otra, ¿no? O desearían tener otra. A veces, aunque su vida desde fuera sea buena, o aparentemente buena, para el que la vive no es así. Le gustaría que su vida fuera distinta, cambiara. Hace poco vi una publicidad justamente que hablaba, que mostraba un agua que se bebía, y tú te mirabas en el cristal y eras un bebé, eras tú de bebé. Te movías y era tu imagen de bebé. Yo pensaba que a veces nos gustaría eso, ¿no? Como cambiar, que de repente pudiéramos cambiar y volver a ser como niños, para volver a empezar, para tomar otras decisiones, para no confundirnos, para no hacer cosas mal, o simplemente para elegir cosas distintas. Y eso muchas veces muestra, pues, una insatisfacción. Y uno se pregunta, bueno, mucha gente se pregunta, ¿qué tengo que hacer para que mi vida sea mejor? Muchas veces la pregunta no es esa, la pregunta es más bien, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi forma de ver mi vida? Para que mi forma, mi mirada sobre mi vida, sea distinta, cambie mi mirada. Que mi forma de verme, mi forma de percibir las cosas maravillosas que hay en mi vida junto con cosas que no lo son. En realidad muchas veces la vida es eso, es ser capaz de sonreír en medio de las dificultades, de mirar con esperanza en medio de la desesperanza, de construir cuando muchas cosas se destruyen a mi alrededor, de seguir confiando. Cuando uno piensa en la vida de los mártires, que mañana van a ser las beatificaciones, y uno piensa en los mártires que han dado su vida, uno piensa, ¿eran vidas perfectas? Seguramente no. Nuestra vida no tiene que ser perfecta. Perfecta en que todo sea perfecto, como lo entendemos humanamente. Pero sí, lo que tuvieron estos hombres y mujeres que fueron capaces de decirle que sí a Dios hasta el final, lo que tuvieron y lo que definió su vida fue un profundo amor al Señor. Y lo que marcó su vida en realidad fue lo que el padre Kentenich, que es el fundador del movimiento, decía, que en realidad los santos empezaron a dar saltos heroicos de fe, y a confiar y a luchar por la santidad, desde el momento que se sintieron profundamente amados por Dios, desde el momento que experimentaron la misericordia de Dios en su vida, desde el momento que supieron que su vida valía la pena a los ojos de Dios, y por lo tanto, si para Dios valía la pena, para mí también tendría que valer la pena mi vida. Y desde entonces empezaron a caminar de forma distinta. Y por eso los mártires que mañana vamos a celebrar son hombres y mujeres que fueron capaces de descubrir la belleza de su vida hasta el final. Y al final lo que recibieron fue una gracia, por supuesto. Yo creo que frente al martirio lo que uno recibe es una gracia de poder en ese momento de miedo que todos tenemos decirle, seguir diciéndole que sí a Dios. Y no simplemente con un solo gesto, con una sola palabra, haber podido evitar lo que parecía inevitable. Ellos, sin embargo, se mantuvieron fieles hasta el final. Eso es lo que celebramos, que ha habido y que hay continuamente personas y hombres que son capaces de ser fieles hasta el final. Porque Dios es siempre fiel y nosotros muchas veces caemos. Con lo cual pedimos ese don de la fidelidad en ese camino alegre, en ese camino feliz, en ese camino confiado que queremos recorrer como cristianos. Y nuestra vida se parece un poco al camino que describe el Evangelio de hoy, el camino de esos leprosos. Esos leprosos que hemos escuchado, que eran 10 leprosos que se acercan a Jesús a lo lejos porque tienen miedo. La lepra, como sabemos, ¿no? Ahora, la lepra es una enfermedad que curable, ¿no? Pero en aquel momento, en la época de Jesús, era una enfermedad que estigmatizaba a aquellos que la padecían, que los aislaba de la sociedad por ser impuros, que los hacía caminar con una campana para apartar, que se apartasen los sanos y así no contaminasen. En definitiva, era una enfermedad que marginaba al hombre, que lo aislaba. Justamente hoy vemos a 10 leprosos por un lado, pero vemos también a Naamán, que era un sirio, que también era leproso y que siendo rico, poderoso, no sabía cómo curar su lepra. Y en ambos casos piden. Hay una, para poder pedir algo uno tiene que partir de la base que necesita ayuda. Para necesitar, saber que uno necesita ayuda tiene que asumir que tiene algo que no está en orden en su vida, que padece una enfermedad. Aceptar que estamos enfermos es muy difícil, porque en general la enfermedad física, por supuesto, esto es más fácil constatarla, ¿no? Porque uno la ve. Y de hecho la enfermedad la sentimos siempre como algo que nos lastra, que nos limita, que nos entorpece la vida, que nos saca del carro de los que están sanos, que nos señala como estigmatizados, ¿no? Hoy podríamos decir que la enfermedad que muchas veces estigmatiza es el cáncer. Mucha gente se siente rechazada por aquellos que están sanos o mirada como ya no eres de los sanos, de los que tienen éxito en la vida, ¿no? La enfermedad muchas veces es verdad que produce esa sensación de aislamiento, de rechazo. Y puede incluso hacer perder la dignidad, como le pasaba a los leprosos, que perdieron hasta la dignidad en su enfermedad. Pero cuando uno, lo primero que uno hace cuando se siente enfermo es justamente pedir, aceptar que está enfermo y pedir. La lepra, que también es una lepra que nos toca a todos, como pedíamos al comienzo de la Eucaristía, perdón, es la lepra espiritual. Entonces cuando nos sentimos pecadores, estigmatizados por nuestro pecado y por lo tanto que no merecemos la misericordia. El leproso sentía que no merecía la misericordia de nadie. Muchas veces nuestra enfermedad espiritual hace sentir que no merecemos la misericordia de Dios, como si la misericordia se pudiera merecer. Ya no sería misericordia. La misericordia justamente es una gracia, es un don que se le regala, que se nos regala. Esos hombres leprosos se acercan a Jesús, pero manteniendo la distancia. Y Jesús haciendo algo contrario a lo que él hacía habitualmente, que era tocar. Jesús tocaba, se acercaba, tocaba los ojos, tocaba la lepra, tocaba la enfermedad y la sanaba. Se mantiene a distancia. Y desde la distancia, en el fondo les dice que vayan, que obedezcan una orden. No le dice que están curados. Lo que le dicen es que vayan a ver al sacerdote. Cuando uno medita este evangelio, piensa realmente estos 10 hombres tenían mucha fe. Es verdad, tenían fe. Creían que Jesús era un maestro. Creían que Jesús tenía poder para ejercer la compasión, para ser compasivo. Y creían también que él podía curarlos. Lo heroico de su fe no solamente es que se acerquen a pedir, sino que después obedecen una orden bastante extraña. Jesús no los toca. Jesús no le dice, estáis curados. Jesús le dice, id a ver al sacerdote, que el sacerdote era el único que podía certificar que ya estaban curados y que por lo tanto podían reincorporarse a la sociedad, al ritmo normal de vida. Iban a ir, se atreven a ir al sacerdote sin tener la certeza de su curación, sin saber si están curados. Ese es el primer acto de fe, que me parece que muchas veces nuestra vida es así, muchas veces nos ponemos en camino sin tener certezas absolutas en nuestra vida. Hay personas que por miedo no caminan hasta que tienen certezas. Yo no me fío, desconfío. Y por lo tanto no llego, no avanzo hasta que tenga certezas. Yo creo que nuestra fe de cristiano muchas veces es aprender a dar el primer salto en la oscuridad, sin certezas. Y así debería ser tantas veces. Y tendría que preguntarnos, ¿cuántas veces doy saltos un poco sin certezas? ¿Cuántas veces me arriesgo a dar pasos hacia Cristo, hacia el Señor, hacia las personas, sin tener certezas absolutas? Queremos tenerlo todo asegurado en nuestra vida. Y la inseguridad de la fe nos pone un poco, bueno, inseguros. Qué bonito es justamente pensar que las beatificaciones de los mártires ocurren en este año de la fe. Porque, como dice el Papa Francisco, decía hace poco, el único sentido de ser cristianos es dar testimonio de nuestra fe. Dar testimonio, es el único sentido de ser cristiano. Pero no para hacer proselitismo o convencer a nadie, sino porque lo que le da sentido a nosotros ser cristianos es manifestar al mundo el sentido de la fe, el sentido de creer en ese Dios que es misericordioso. Ese acto primero de incertidumbre que dan los leprosos, lo que provoca es que en el camino Jesús los cure. Yo creo que eso pasa en nuestra vida. A veces nos arriesgamos y en el camino vamos dándonos cuenta de que Jesús va a nuestro lado y que va curando nuestras heridas y nos va sanando. En ese camino de vida es donde ocurre el milagro de la sanación y quedan limpios. Pero para eso tuvieron que ponerse en camino. Se ponen en caminos enfermos y llegan al sacerdote sanos. Ese es el proceso. Y muchas veces en la vida, cuando nos ponemos a andar, aprendemos a caminar. A caminar se aprende andando. Eso siempre lo decimos. Amar se aprende amando. A dar la vida se aprende dándola, aunque sean cosas pequeñas, en cosas sencillas. A ser generosos se aprende siendo generosos. A preocuparnos de los demás se aprende preocupándonos del que está más cerca. Cuando no hacemos las cosas por miedo a perder, a ver si nos van a rechazar, a ver si no va a salir como queremos, por inseguridad, pues al final no hacemos nada. Y es la tragedia muchas veces de los cristianos cuando no somos capaces de salir, de emprender ese éxodo. También decía el Papa hace poco, cuando uno ha puesto el corazón en Cristo, cuando Cristo ha entrado en mi vida, yo me descentro. O sea, uno se descentra cuando Cristo se coloca en el centro. Cuando uno vive continuamente pensando, ¿qué siento hoy? ¿Cómo me encuentro? ¿Me encuentro bien? ¿Me encuentro mal? ¿Estoy triste? ¿Estoy contento? Es trágico. Me convierto en una persona un poco ensimismada. Y la palabra ensimismamiento es la expresión más gráfica, un poco, del egoísmo. De las barreras que pongo a mi alrededor para pensar cómo estoy hoy, estoy bien, los demás me quieren, no me quieren, me hacen caso, no me hacen caso. Vivo continuamente pendiente de mi sentimiento. Si estoy bien o estoy mal. Cuando Cristo se convierte en el centro, cuando los sentimientos de Cristo empiezan a ser más míos, me descentro. O sea, Cristo es el centro. Y por lo tanto, al descentrarme, salgo. Y al salir me encuentro con personas. Salgo al encuentro del otro. Desde el centro, que es Cristo. Desde el amor que he recibido en Cristo. Desde el momento que he experimentado la misericordia de Dios. Por eso los santos son santos. Porque han experimentado la misericordia que los descentra. Ya no están pensando si me quieren o no me quieren, si estoy bien o mal. Están pensando a quién puedo dar misericordia. A quién puedo regalar mi amor. Cuando estos hombres son curados, en verdad hay dos procesos después. Uno de los nueve leprosos que desaparecen y otro del que regresa. El que regresa es el que ha experimentado verdaderamente lo que significa la sanación. Era el extranjero, además. Tenía un doble estigma. Era samaritano y era leproso. Y por lo tanto quizá necesitaba una mayor misericordia. Y al recibirla es cuando él vuelve. Porque no solamente es curado, sino que necesita conocer a quien la ha curado. Necesita que Cristo esté en el centro de su vida. Necesita volver para estar con él. Los demás, a lo mejor como nos pasa muchas veces a nosotros, que hay gente que siempre te dice, ¿no? Cuando estaba enfermo pedía mucho a Dios. Venía de rodillas, me ponía de rodillas. Cuando me lo concedió, me olvidé de Dios. Porque ya estaba tan a gusto que no me acordaba que había que pedir. Porque a veces reducimos la oración a pedir. Hay que pedir muchas cosas, hay que pedir. Y nos olvidamos de la importancia de esa oración de agradecimiento. El agradecimiento es parte esencial de nuestra vida de hijos. Yo creo que si algo tiene el hijo es que le agradece continuamente al Padre. Y nosotros cuando dejamos de agradecer perdemos algo esencial en nuestra vida, que es la capacidad de ver la belleza. Porque a veces como creemos que tenemos derecho a todo, vamos exigiendo y no agradeciendo. Yo exijo la curación, yo exijo que me vaya bien, yo exijo. Pero ¿cuántas veces damos gracias? Si no pensaron, ¿no? ¿Cuántas veces he dado gracias en el día hoy y cuántas veces me he quejado? ¿No? La pregunta fácil, ¿cuántas veces me he quejado hoy? Empecé a pensar de que se levantó temprano, sueño, el desayuno malo, va poniendo quejas, ¿no? Y de repente, agradecimiento. ¿Cuántas veces he agradecido hoy a Dios y a personas? ¿A cuántas personas le he agradecido hoy algo? Uy, a nadie. Depende de si se da cuenta que mejor a nadie. ¿Nos ha pasado alguna vez que pensemos al final del día, no he agradecido a nadie? Es que ni a Dios. Ni a Dios por la vida. No le he dicho gracias, Señor, porque estoy sano. Gracias porque no me duele la cabeza. Gracias porque he comido bien. O he comido. A que no agradecemos muchas veces. Nos pasa como esos 9 leprosos que estaban enfermos, que buscaban a Dios desesperadamente y cuando ya están sanos, ni se acuerdan de Dios. No agradecen. Y estaban quejándose de la enfermedad continuamente, pero cuando están sanos ya no agradecen. Nuestra vida a veces es así. A veces en nuestras relaciones personales, de amistad, fraternales, filiales, paternales, maternales, o de esposos, nos quejamos más o agradecemos más. ¿Cuántas veces le agradecemos a nuestro cónyuge que esté ahí, que me cuide, que me quiera? O a nuestros hijos que están ahí. O a nuestros padres que están ahí. Las relaciones cambian cuando yo agradezco. Pero agradecer de verdad, no por... Hay gente que agradece por todo. Cuando tú agradeces por todo ya tampoco vale. Porque en realidad no... O sea, hay que ser realista, ¿no? No tiene que... Parece que no es mentira. Si te agradeces por todo, al final dices, pero a ver, si no he hecho nada. Pero que me agradezcan de verdad es sanador. Para el que agradece y para el que recibe el agradecimiento. Porque es verdad que a todos nos gusta que nos den las gracias. Oye, gracias por lo que has dicho, gracias por lo que has hecho, gracias porque me quieres, gracias porque has venido. No, ya era hora que vinieras. Que nunca vienes. Menos mal que me llamas tú, porque claro, en lugar de agradecer, exigimos. Queremos tener derecho. Menos mal que has puesto la mesa, claro, porque nunca la pones. Menos mal que has fregado esto. O sea, siempre estamos con la exigencia. Pero gracias porque has hecho esto. Qué poco, cuánto nos cuesta, ¿eh? Y con una sonrisa, y así con sonrisa incluida, vale doble, claro, porque además sonríes. Gracias porque lo has hecho y me alegras la vida, ¿no? Qué poco. Y lo bonito es que cuando agradece el leproso, cuando el leproso se arrodilla, es verdad que se humilla ante Dios, ante Cristo, Jesús le dice, levántate. Yo creo que ese levántate es lo que nos dignifica como hombres. Levántate, lo coge y lo levanta. Nuestra misión en la vida debería ser levantar a muchos. Decir a muchas personas, levántate. Pero no te hundas, no te vengas abajo. Vales, tú vales. Levántate, levanta tu corazón, levanta tu mirada, levanta tu alma. Sonríe, ¿no? Levántate. Es una de las palabras más bonitas que dice Jesús en el Evangelio. Cuando se lo dice a alguien, levántate. Y luego le dice, tu fe te ha salvado. En el libro uno piensa, bueno, fe tuvieron los 10, porque los 10 creyeron en Jesús. Pero sin embargo Jesús solamente le dice a uno, tu fe te ha salvado, y a los otros. En ese momento Jesús identifica fe con agradecimiento, identifica fe con humillación, con abajarse, identifica fe con volver. La fe de los 10 leprosos hubo hasta que estuvieron sanos. La fe del 10º leproso implicó volver hasta él, porque él creyó no solamente en que hacía milagros, que es lo que a veces buscamos en Dios, que haga milagros, que nos solucione los problemas. Él buscó algo más, buscó estar con Jesús, buscó quedarse con Jesús. Esa es la fe que salva, la fe que nos mueve a estar con Jesús, la fe que nos permite creer en Jesús, en que mi vida es Jesús, aunque muchas veces siga enfermo, aunque no me cure. Estoy con Jesús. Esa es la fe que nos salva, la fe que nos dignifica, la fe que nos levanta. El ser capaz de humillarnos para ser levantados, para ser enaltecidos. Jesús nos enaltece. Qué bonito es pensar que cuando alguien nos enaltece, ¿no? Que uno se coloca al final del último banco y llega alguien y te dice, ven delante, ¿no? Porque tú eres digno. Yo no valgo, pero espero cuando estás delante y te dicen, vete atrás, porque no eres tan digno. Eso es lo que hace Cristo, dignificarnos. Ven delante, porque tú vales, tu vida vale. Así deberíamos tratar a las personas, a nosotros. Tú vales, levántate, tu vida vale. Cuando decimos simplemente tu vida no vale, tú eres un desecho, tú lo haces todo mal, no funciona. No conseguimos devolver la dignidad que los hombres pierden hoy. Ojalá este evangelio que es tan bonito y que expresa lo que hacía Jesús. Jesús hacía todo esto siempre. Curaba, abrazaba, levantaba. Y sobre todo, lo que hacía siempre es regalar la misericordia. Tenía compasión. Compasión del enfermo, compasión del que sufría, compasión del que estaba aislado. Para eso, como decíamos antes, Cristo tiene que venir a mi corazón. Cristo tiene que hacerse fuerte. Venimos hoy a este santuario que es mariano, los que vienen por primera vez. Y aquí María nos dice, levántate, tu fe te ha salvado. María siempre nos dice lo mismo y nos entrega a su hijo, que lo tiene en brazos, y nos lo entrega y dice, mira, este es para ti, para que esté en tu corazón. Pero ella está a la puerta de ese santuario cada vez que venimos a decirnos, levántate, tu fe te ha salvado. Y eso es lo que nos salva. Que no somos capaces de arrodillarnos y experimentar el abrazo de María, que nos recuerda lo que valemos como hijos. Que nos dice, no te preocupes, tú ponte en camino. Y en camino yo estoy contigo, todos los días. Nos lo dice Cristo, nos lo dice María. Que ojalá hoy que venimos al santuario podamos experimentar aquí esas palabras en el corazón, que se nos queden grabadas. Hijo, levántate. Tu fe te ha salvado, tu humillación, tu ejercicio de venir hasta aquí, de ponernos en camino hasta este lugar santo, como es un santuario, hasta aquí donde María está presente, os salva, nos salva a todos, porque experimentamos la misericordia de Dios, y entonces sí que seremos capaces de dar misericordia. Vamos a pedir hoy que este día de gracias para todos los que estáis aquí, pues salgamos de aquí renovados. Siempre se dice que este santuario tiene una gracia fundamental cuando uno llega, que es sentirse cobijado, sentirse en casa. Ojalá, todos los que estéis aquí podáis experimentar que esta es vuestra casa, que aquí está María, que os acoge, que os abraza, y que la fuerza de Cristo y la fuerza del Espíritu Santo va a ir transformando nuestros corazones. Y que luego cuando llevéis la Virgen Peregrina a vuestra casa, experimentaréis también ese amor de María en vuestro hogar, en vuestra familia, en vuestras vidas. Esa madre que viene a cuidarnos, a cobijarnos, y a decirnos siempre, cada día, levántate, porque tu fe te ha salvado.